La maldición del amor verdadero, por Stephanie Garber. Capítulo 22. Evangeline. La cacería. La cacería. La cacería. Normalmente Evangeline no prestaba atención a las conversaciones de sus guardias, pero esas dos palabras no dejaban de filtrarse a través de su puerta, como si aquel nombre tuviera más poder que otras palabras más ordinarias. Había oído menciones antes, pero había creído que se trataba solo de una referencia a la búsqueda de Lord Jax. Ya no estaba tan segura. Se lo habría preguntado a su doncella, pero Martín se había marchado para devolver su bandeja del almuerzo. Después de todo lo que había ocurrido la noche anterior, Evangeline se había pasado medio día durmiendo. Mientras sorbía una tranquilizante taza de té de red estrella, tomó el periódico del día esperando que tuviera alguna respuesta para ella. Y la tenía, aunque no fue una respuesta a sus preguntas sobre la cacería. El rumor del día. Asesinato por Christoph Neidlinger. Atranquen las puertas, no viajen solos, manténganse alerta. Nadie está a salvo. Anoche Lord Jax cometió otro crimen atroz. Durante las primeras horas de la noche asesinó cruelmente a toda la familia Fortuna, creadora de las apreciadas aguas maravillosamente saborizadas de Fortuna. El guardia con el que hablé afirmó que nunca había visto tanta sangre. Hubo solo un superviviente, el joven Edgar Fortuna. Por desgracia, el dolor de lo ocurrido fue demasiado para el pobre Edgar, que se suicidó poco después de la masacre. No obstante, Edgar nos proporcionó un boceto del asesino que hemos impreso en el periódico de esta mañana. Insto a cualquiera que haya visto a Lord Jax a que por favor alerte a la Guardia Real de inmediato. Ninguna pista es demasiado nimia. Este asesino inhumano debe ser detenido antes de que vuelva a matar. Evangeline pasó la página. Esta vez no había una imagen borrosa. Allí, recién impreso en blanco y negro, había un retrato de arquero. Tenía una sonrisa despreocupada y una manzana en una mano. No parecía para nada un asesino, sino todo lo que Evangeline deseaba en secreto. Se busca, vivo o muerto, Lord Jax, por asesinato y otros crímenes atroces contra la corona. No, exhaló Evangeline. No, no, no. Esto no puede ser, dijo con voz más frenética esa vez. Aquello tenía que ser un error. Quizá Arquero se parecía a Lord Jax, o quizá el retrato estaba mal. Arquero no podía ser Lord Jax. Era un guardia. Le había salvado la vida dos veces. Alteza, dijo Martín, mientras regresaba al dormitorio. Tiene las mejillas un poco pálidas. Estoy bien, solo acabo de ver algo en el periódico que me ha inquietado. Sostuvo la página para que Martín la viera. ¿Este es de verdad el aspecto de Lord Jax? Es él, Alteza. Entiendo por qué ha palidecido. Es horrible, ¿verdad? Pero su voz sonó como un suspiro, y Evangeline habría jurado que había corazones en los ojos de la doncella mientras miraba la imagen en blanco y negro, que era cualquier cosa menos horrible. Jax parecía un final feliz e inalcanzable, y Martín parecía claramente embelesada por él, igual que lo había estado Evangeline. Aunque ella temía que sus sentimientos por él fueran mucho más profundos que un simple embeleso. Incluso ahora, solo mirando su imagen, sentía cosas. No quería creerlo. Todavía quería pensar que el periódico estaba equivocado. Arquero, Lord Jax, más bien, había estado con ella la noche anterior. Pero no había estado con ella toda la noche. Había ido a buscarla después de que llamaran a Apolo, pero intentó buscar otra excusa. Una vez más se recordó que Arquero, Jax, le había salvado la vida, así que no podía ser un asesino. Y no obstante, la noche anterior le había confesado justo eso. Quizá disfruto matando, le había dicho. Y en lugar de sentirse horrorizada, ella se había sentido. En realidad no podía pensar en cómo se había sentido la noche anterior. Ahora solo se sentía mareada y tonta y estúpida y completamente furiosa consigo misma. Debería haberlo sabido. Debería haber adivinado por qué estaba Arquero en los recuerdos que Apolo había querido que olvidara. Apolo se lo había advertido. Jax te ha hecho cosas atroces, imperdonables, y estoy seguro de que serías más feliz si nunca las recordaras. Y tenía razón. porque Evangeline se sentía fatal. Todavía no quería que Arquero fuera el villano. No quería que él fuera Jax y desde luego no quería sentir nada por él. Se le encendieron las mejillas con algo parecido a la vergüenza. Martín la miró con preocupación. Evangeline solo quería sonreír, quemar el periódico y fingir que nada de aquello había ocurrido. Pero incluso si conseguía ocultar sus sentimientos, algo que dudaba ya que estos eran los que la definían, no podría fingir que Jax no había asesinado a toda esa gente la noche anterior. Tenía que contarle a Apolo que había visto a Jax en Wolf Hall haciéndose pasar por un guardia llamado Arquero. Agarró el primer vestido que consiguió encontrar, uno con un corpiño de terciopelo verde musgo, escote de corazón y unos tirantes finos cubiertos de flores a rosas a juego con la larga falda de gasa. Martín le preparó un par de zapatillas a juego que Evangeline se calzó rápidamente. Después se dirigió a la puerta antes de perder el valor. No quería pensar en ello, pero tenía que actuar rápidamente. Tenían que detener a Jax antes de que asesinara a más inocentes, y esperaba que su confesión fuera de ayuda. Si Jax estaba entrando y saliendo del castillo, era evidente que tenía personas allí que le eran leales, como sus guardias de la noche anterior, a menos que fueran tan ingenuos como ella. Con una profunda inhalación, Evangeline abrió por fin la puerta de sus aposentos para salir al largo pasillo. Sus guardias de la noche anterior no estaban allí. En lugar de eso, Joff y Hale, los mismos soldados que la encontraron en el pozo, esperaban al otro lado, con brillantes armaduras de bronce y sonrisas amistosas. Como todos los demás guardias, llevaban bigote, otra cosa que Arquero no había tenido. «Buenos días, Alteza», dijeron al perfecto unísono. «Buenos días, Joff. Buenos días, Hale. Por favor, ¿podrían llevarme a ver a Apolo? Tengo que hablar con el príncipe de inmediato». «Me temo que ya se ha marchado para la cacería», dijo Joff. «Entonces llévenme a la cacería», replicó Evangeline. Ya había pasado el mediodía y podía sentir los minutos escapándose rápidamente mientras estaba en el pasillo. Podía decirle a aquellos guardias que tenía información sobre Lord Jax. Seguramente así la escucharían, pero no estaba segura de en quién podía confiar en aquel castillo. Suponía que algunos guardias tenían que serles leales a él, o de lo contrario no habría podido entrar y salir de Wolf Hall sin que lo detuviera. Hale frunció el ceño. «Alteza, no me digas que no se me permite abandonar el recinto del castillo». «Oh, no, no dejaríamos escapar una oportunidad de ir a la cacería». Hale dijo la palabra cacería con una combinación de reverencia y entusiasmo. Y aunque Evangeline tenía la sensación de que no tenía tiempo que perder, no pudo evitar preguntar: «¿Qué es esa cacería?». Los rostros angulosos de Hale y Joff se iluminaron. «Es el acontecimiento más emocionante del año», exclamó Joff. «Todos lo esperan con ganas», añadió Hale. Evangeline no tenía hermanos, pero de haberlos tenido, suponía que habrían sido un poco como Joff y Hale. Ambos jóvenes estaban tan animados que terminaban las frases del otro y repetían sus palabras mientras iban y venían para explicar el milagro de la cacería. «Es una tradición casi tan antigua como el mismo norte», dijo Hale. «Fue implantada hace siglos por los Valor», añadió Joff. «La historia dice que una de sus hijas, la guapa», «todas eran guapas», lo interrumpió Hale. «Bueno, la más guapa», continuó Joff. «Tenía un unicornio como mascota, ¿sabe? Y una vez al año, después de la primera lluvia de primavera, enviaban a ese unicornio al bosque maldito y todo el mundo podía cazarlo». «¿Y se supone que eso era divertido?», les preguntó Evangeline. «No se preocupe, no intentaban matarlo», le prometió Hale. «Da muy mala suerte matar a un unicornio y son mucho más útiles vivos». Joff asintió y añadió: «A quien atrapaba el unicornio se le concedía medio deseo». «¿Qué es medio deseo?». Ambos hombres se encogieron de hombros. «Nadie lo sabe bien», admitió Joff. «Ya no hay unicornios», terminó Hale. «Pero ahora cada año alguien se presenta voluntario para vestirse de unicornio durante la cacería. Un año Joff casi lo consiguió». Joff asintió orgulloso. «Lo habría hecho, pero ese cabeza de huevo de Quickstone me derrotó». «¿Puedo preguntar?», comenzó Evangeline en lo que esperaba que fuera un tono educado, ya que aquellos hombres sin duda tenían la cacería en alta estima. ¿Por qué se presentaría a alguien voluntario para eso? Si eres el unicornio, le explicó Geo, y consigues pasar 2 noches y 3 días sin que nadie te atrape, consigues un título de caballero y un escudero y un montón de oro. ¿Y si te atrapan? Preguntó Evangeline. Bueno, dijo Geoff con algo de menos entusiasmo. El que se disfraza de unicornio normalmente acaba malherido si lo capturan, y el que lo atrapa es el que recibe el título si lo necesita, junto al montón de oro y el escudero. Entonces, ¿a la gente le gusta la cacería debido a los premios? También hay una gran celebración después, dijo Geo, y es la única época del año en la que cualquiera puede entrar en el bosque maldito, añadió Geoff. Evangeline nunca había oído hablar del bosque maldito. ¿Y la gente quiere entrar en ese bosque? Preguntó. Oh, sí, la maldición del bosque maldito es bastante especial. Pero debería ponerse unas botas más recias y una capa o dos antes de que nos vayamos, dijo Geo. Siempre llueve en el camino, que es lo que intentaba advertirle antes.